Profesor Carlo Catassi, bienvenido al microscopio.
Es un placer.
Gracias. Nuestra primera pregunta está relacionada con la descripción que realizó sobre el tímpano de hielo de la enfermedad celíaca, debido a los casos no diagnosticados. En 2013, ¿cómo describiría aquel tímpano?
Describimos ese tímpano en los comienzos de la nueva era de la epidemiología de la enfermedad celíaca. Cuando empezamos los primeros screenings serológicos en niños y en adultos, encontramos que el número de pacientes que padecían enfermedad celíaca era mucho más alto que el número de pacientes que eran diagnosticados con enfermedad celíaca. Por ejemplo, la situación era que para cada caso que era diagnosticado, había al menos 8 a 10 pacientes que eran celíacos y no sabían que tenían la enfermedad, porque no habían recibido el diagnóstico. Esta situación ha cambiado un poco. En la actualidad hay más conciencia y conocimiento por parte de los médicos y de la población en general sobre enfermedad celíaca. El número de pacientes que reciben el diagnóstico de enfermedad celíaca ha aumentado, pero aún debo decirles que el témpano de hielo sigue presente. Los últimos estudios epidemiológicos sugieren que no más de un 20% o como máximo un 30% de los casos de enfermedad celíaca están diagnosticados. El resto corresponde a la parte sumergida del témpano de hielo porque no se ven, pero están presentes. Sabemos que esto puede ser un problema para los pacientes. El témpano de hielo es aún visible y la parte sumergida es aún muy grande, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo.
¿Cuáles son las perspectivas globales de la enfermedad celíaca?
Se ha encontrado en los estudios más recientes que la enfermedad celíaca está presente en todas partes del mundo. Tenemos información que refleja que la enfermedad celíaca es muy común en Europa, en América del Norte, en América del Sur, en el norte de África, en Medio Oriente e incluso en India y probablemente en China. Solo en algunas partes del mundo, es decir, en áreas muy limitadas de las que podemos decir que hay muy pocos casos de enfermedad celíaca, por ejemplo, en África subsahariana o en países del lejano oriente debido a un bajo consumo de gluten. Pero, en la mayor parte del mundo, la situación de la enfermedad es la misma. La enfermedad celíaca es muy común. Calculamos que la prevalencia actual de enfermedad celíaca en la mayoría de las áreas es del 1%. Es importante saber que esta prevalencia está en aumento. Sabemos, por ejemplo, que en algunos países del norte de Europa, como en Suecia y Finlandia, la prevalencia alcanza el 2% de la población. Los datos nos indican, además, que esta tendencia sigue en aumento. De todos modos, el trastorno es común en todo el mundo.
¿Por qué cree que la prevalencia está en aumento? ¿Existe alguna razón?
Hemos podido ver que la genética no ha cambiado en la última década. La estructura genética de la población europea y americana no ha cambiado en los últimos 30 o 40 años. Por tanto, consideramos que hay factores ambientales que pueden ser los responsables de este aumento. Por ejemplo, entre los factores ambientales, podemos nombrar la cantidad de gluten que se consume y la calidad del gluten. Estos factores pueden marcar la diferencia. El patrón de nutrición infantil puede ser importante. Por ejemplo, la duración de la lactancia materna es importante. La introducción de gluten en la dieta puede ser también importante. El microbioma intestinal es un factor potencial que puede desencadenar el desarrollo de enfermedad celíaca. En la actualidad estamos evaluando y estudiando todas estas posibilidades, pero estamos casi seguros de que la razón de este aumento está en el ambiente y no en la genética, que no ha cambiado.
Entonces, ¿cuándo debería introducirse el gluten en la dieta de los bebés? ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
Con seguridad, sabemos que cuanto más se prolonga la lactancia materna, mayor será la protección contra la enfermedad celíaca. Otro factor que puede ser importante es el hecho de que el bebé comienza a comer gluten cuando está aún siendo amamantado. Si se alimenta al bebé con una pequeña cantidad de gluten durante la lactancia, pareciese que se lo está protegiendo contra el desarrollo de la enfermedad celíaca. También estamos llevando a cabo una investigación aquí en Italia y en los Estados Unidos para ver si la edad de alimentación con gluten puede marcar alguna diferencia. Hasta ahora no podría estimar el resultado final de estos estudios. En este estudio estamos evaluando el riesgo de enfermedad celíaca en bebés, a quienes se le incorpora el gluten desde los 6 a 12 meses, pero aún no tenemos el resultado final de estos estudios. Quizás les pueda decir algo más en la próxima entrevista que tengamos en los próximos años.
¿Podríamos prevenir la enfermedad celíaca?
Podemos hacer algo, sí, sí, podemos hacer algo. Como dije, cuanto más se prolongue la lactancia materna, mayor será la prevención contra la enfermedad celíaca. También deberíamos considerar que puede haber una diferencia en la prevalencia de la enfermedad según el tipo de parto, porque los niños que nacen por parto natural tienen un menor riesgo de padecer enfermedad celíaca que los niños que nacen por cesárea. El tipo de parto puede ser un factor de riesgo para la enfermedad. Además, creemos que es importante, aunque aún no contamos con la evidencia, el rol y la influencia de la infección por rotavirus. Parece que la infección por rotavirus puede ser un factor de riesgo para la celiaquía. Por tanto, la vacuna contra rotavirus podría prevenir la enfermedad celíaca, pero no tenemos la evidencia final para sugerir esta vacuna. De todos modos, creo que sería una vía posible.
¿Cuáles son las dificultades actuales para el diagnóstico de la enfermedad celíaca?
Se pueden sobreponer las dificultades si se considera el aumento de la aplicación de la prueba serológica para la enfermedad celíaca. En la actualidad existen pruebas muy poderosas para el diagnóstico de la enfermedad. Con esto me refiero a la prueba de anticuerpos antiendomicio, pruebas antitransglutaminasa, Tisual IgA y anticuerpos antipéptidos deaminados de la gliadina, IgG. Son pruebas muy importantes. Por tanto, el primer mensaje importante, valga la redundancia, es decirle a la comunidad en general y a los médicos que debemos realizar las pruebas serológicas para la enfermedad celíaca en todos los pacientes en los que se observa una mínima posibilidad de enfermedad celíaca. Estén atentos a todas las variables clínicas de la manifestación de la enfermedad. Realicen pruebas serológicas cuando sea posible. Luego, se puede realizar el diagnóstico con la prueba serológica y con una biopsia pequeña de intestino, que es considerada el estándar de referencia. Por ejemplo, en Europa hay nuevas guías para el diagnóstico de celiaquía en niños, y cuando hay signos característicos de celiaquía en bebés pequeños y genotipos predispuestos, HLA-DQ2 y DQ8. En muchos casos, con pruebas positivas de antitransglutaminasa y antiendomicio, no realizamos biopsia. Pero cuando hay dudas o las manifestaciones no son las más frecuentes, realizamos la biopsia. Puede haber dificultades con el diagnóstico de esta enfermedad. A veces, cuando el nivel de estos anticuerpos no es muy alto, es mejor repetir la prueba porque puede haber niveles fluctuantes de anticuerpos. Esto sucede en la minoría de los casos. De todos modos, debe ser muy cauteloso al momento de interpretar los resultados.
¿Y cuál es su opinión sobre los nuevos criterios para el diagnóstico en niños y adolescentes?
Quiero contarles que fui uno de los miembros del comité que publicó estas guías ESPGAN. Estoy completamente a favor de estas guías. Hemos utilizado estas guías en los últimos años en Europa, en mi centro de investigación en particular, y debo decirles que las guías funcionaron muy bien. Con esta guía podemos dejar la biopsia en un 40% de los casos, y esto es una muy buena noticia para los niños, porque, como saben, a los padres no les gustan mucho estas pequeñas biopsias de intestino, porque son procedimientos invasivos. Podemos descartar la biopsia cuando la evidencia es muy clara y una imagen clínica muy típica de la enfermedad celíaca cuando hay niveles muy altos de anticuerpos con IgGEMA. La prueba genética de enfermedad celíaca es positiva, pero en estos casos la aplicación de estas nuevas reglas funciona muy bien.
En nuestra última pregunta, nos interesaría conocer su opinión sobre cuánta cantidad de gluten puede causar daño en la mucosa.
Este es un tema muy importante. Como sabrán, Y siempre ha existido el problema de una posible contaminación de comida que se puede comprar en el supermercado. La contaminación con gluten es posible y es muy común. Hemos realizado algunos estudios que mostraron que la sensibilidad de los pacientes celíacos al gluten es muy alta. Y por tanto, unos 50 miligramos de gluten por día pueden inducir un daño intestinal pequeño en el paciente con celiaquía. Hemos concluido que la comida libre de gluten no debe contener más de 20 ppm, lo que significa 20 miligramos de kilo de gluten para que sea un producto seguro para los pacientes con la enfermedad celíaca. Esta propuesta ha sido estipulada por Codex Alimentarius, que es un comité internacional que pauta reglas para que se cumplan en todo el mundo. Recientemente, la Food and Drug Administration, la FDA en los Estados Unidos, ha publicado estas reglas. Por tanto, podemos decir que los alimentos libres de gluten no deberían contener más de 20 ppm de gluten, porque esta pequeña cantidad de gluten no induce ningún daño. Incluso cuando el paciente consume muchos alimentos libres de gluten, esta regla de los 20 ppm está vigente en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica y diríamos que en casi todo el mundo.
Quisiera realizar algún comentario final.
En general, o bien específicamente para su país, en Argentina diría que la investigación para la enfermedad celíaca es muy importante. Me refiero a Argentina y a las asociaciones de pacientes con enfermedad celíaca. Hay mucho reconocimiento de la enfermedad. En Argentina, en Italia y en otros países de Europa o en países de Norteamérica, no tenemos grandes problemas con el diagnóstico o tratamiento de la enfermedad celíaca. Pero creo que va a haber un problema en el futuro próximo. La nueva frontera serán los países en vías de desarrollo, como el norte de África o India. Consideren que en India el diagnóstico, es decir, el témpano de la celiaquía, está completamente sumergido. Solo se han diagnosticado unos cientos de pacientes con enfermedad celíaca y se calcula que hay 10 millones de pacientes afectados con enfermedad celíaca en India. Pero aún allí no se ha tomado conciencia de esta condición ni de herramientas de diagnóstico. Incluso no tienen instalaciones para el tratamiento de la enfermedad celíaca. Creo que en el futuro cercano el enfoque de la enfermedad debe estar particularmente en países en vías de desarrollo, donde sabemos que la celiaquía es muy común.
Muchas gracias. Ha sido un honor y un placer haber tenido esta entrevista. Lo admiramos mucho.